director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Señor director, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias. El Chocó es la región más pobre y desigual, según lo que hemos visto en el estudio del DANE.
Exactamente, precisamente en lo que tiene que ver con la incidencia de la pobreza monetaria, estamos encontrando que en el Chocó podemos identificar que el 61% de los habitantes del departamento del Chocó se encuentran por debajo de la línea de pobreza monetaria.
¿Pobreza monetaria se define cómo, señor director?
Bueno, en el caso del departamento del Chocó, se define como aquellas personas cuyo ingreso per cápita, es decir, y es importante hacer precisión sobre esa variable, el ingreso per cápita es, pensemos que en un hogar de tres personas, dos personas trabajan. Sumamos sus ingresos mensuales y los dividimos entre tres. Si así haya una persona que no genera ingresos, esa persona tiene un ingreso per cápita por pertenecer a su hogar. Entonces, en el caso del departamento del Chocó, cuando a cada persona, después de repartir los ingresos del hogar por igual entre todos sus miembros, le corresponde 222.032 pesos. Si le corresponde menos, diríamos que todas las personas de ese hogar se encuentran por debajo de la línea de pobreza monetaria. Y esa línea de pobreza monetaria corresponde a una canasta básica de bienes y servicios que garantizan las condiciones mínimas de vida de los ciudadanos en el país.
Los peores registros, según el DANE, son para Chocó, Guajira y el Cauca. ¿La situación es igual de mala para la Guajira y el Cauca? Usted habla del 61% para el Chocó.
Bueno, para la Guajira nosotros estamos presentando que la incidencia de la pobreza monetaria es del 53.7% y para el Cauca la incidencia es del 50.5%. Pero uno de los elementos más importantes que nosotros quisimos presentar el viernes pasado no solo es la publicación de la pobreza monetaria, sino también la posibilidad que tiene el país a partir de ese año de poder desagregar los indicadores de pobreza multidimensional a nivel departamental. Y ahí, por ejemplo, la línea de pobreza multidimensional en el departamento del Chocó corresponde al 45.1%.
Señor director, ¿la situación en estos tres departamentos ha ido mejorando o ha ido empeorando?
Bueno, lo que nosotros vemos es que para el caso del departamento del Chocó hubo un incremento de la incidencia de la pobreza monetaria que no fue significativo estadísticamente, porque yo sí quisiera también aprovechar el espacio para matizar. Solo subimos una décima en incidencia de pobreza monetaria. Entonces, no podemos decir que la pobreza monetaria repuntó. Es decir, estadísticamente la pobreza monetaria se mantuvo estable entre 2017 y 2018 porque estábamos en el 26.9% y llegamos solo al 27%. Entonces, por ejemplo, en el caso del departamento del Chocó, la incidencia incrementó 2.4 puntos porcentuales, pero no fue significativa. En el Cauca, apenas 1.6 puntos. Y finalmente, también quisiera hacer una aclaración. No es cierto que Colombia sea el único país en América Latina en los que los indicadores de pobreza monetaria estén estancados o estén incrementándose. Precisamente le presentamos al país el pasado 3 de mayo el contexto latinoamericano de esa reducción, de cómo estaba reduciéndose la pobreza monetaria, y en general en toda América Latina se está viendo un estancamiento o incluso un deterioro de las situaciones de pobreza desde mediados de 2014-2015, como lo registran las cifras de la CEPAL.
Doctor Oviedo, con todos estos términos técnicos la gente se pierde un poco entre pobreza multidimensional y pobreza monetaria. Valga la pena aclararle que la multidimensional tiene que ver con salud, educación, vivienda, como las dimensiones que tiene el ser pobre. Y la otra, la monetaria, tiene que ver en el cruce que ustedes hacen con costo de vida y obviamente ingresos. Y cruzando esas dos variables, ¿en qué región de Colombia es menos duro ser pobre?
¿En qué región es menos difícil ser pobre?
Sí.
Por ejemplo, en la región del, por ejemplo, cuando hablamos de pobreza monetaria, que como usted bien lo menciona, se refiere al nivel de ingreso. Por ejemplo, en el departamento del Atlántico o en Bogotá, o particularmente Atlántico, Bogotá, Quindío, Valle del Cauca, Santander y Antioquia, son los departamentos que tienen ese umbral por debajo del cual uno se considera pobre muchísimo más alto.
Director, ¿qué está haciendo Bogotá? Que las cifras de Bogotá son impresionantes, digamos, la lucha contra la pobreza, mídala como la mida, la multidimensional o la monetaria, le va muy bien a la ciudad de Bogotá cuando se compara con otras regiones. ¿Por qué en Bogotá está ganando la lucha contra la pobreza?
Bueno, Bogotá ha tenido, como cuando nosotros publicamos el pasado 3 de mayo los resultados, existieron diferentes mecanismos de difusión de las estrategias que Bogotá ha diseñado para focalizar e identificar dónde está esa población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza monetaria o por debajo de la incidencia de pobreza multidimensional, y ha desarrollado un conjunto de estrategias que en el caso de la multidimensional, pues mejoramientos de vivienda, mejoramientos de las condiciones de acceso a salud y a educación en la ciudad, de una forma muy focalizada que le ha permitido pues avanzar rápidamente y con efectividad en esas estrategias de reducción de la pobreza.
Doctor Oviedo, ¿es posible ir un poco más allá de las simples cifras, analizar cuáles son las posibles causas del incremento de esas cifras en pobreza?
Claro que sí. Precisamente el gobierno nacional, como resultado de la ley del plan de desarrollo, pues ya creó una institucionalidad que corresponde a la mesa de equidad presidida por el presidente de la República con los ministros competentes, que van a analizar el detalle de los componentes de estos elementos de estancamiento, llamémoslo así, de las condiciones de pobreza en el país. ¿Qué se ve? Y no tanto de la publicación del viernes pasado, pero sí de la publicación de mayo. Lo que se ve en relación con las posibles causas que pueden estar generando este estancamiento, el primero de ellos es un efecto indirecto que tiene la migración venezolana sobre las condiciones de acceso a salud. Nosotros hemos hecho público que la mayoría de los 740.000 migrantes venezolanos que han ingresado el último año, solamente el último año, que es lo que uno considera la migración económica, el 85% se encuentran desprovistos de seguridad social. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que cualquier hogar que cuente con al menos un migrante venezolano que esté desprovisto de acceso a salud va a quedar marcado como un hogar en una situación de vulnerabilidad, y eso ha llevado a que en los departamentos y municipios de frontera veamos cómo esa mayor desprovisión de acceso a salud ha generado un efecto jalonador al alza de los indicadores de pobreza multidimensional, por ejemplo. En otras ciudades puede estar asociado con la acentuación del desempleo, porque como en el indicador de pobreza multidimensional hay un pilar fundamental de condiciones de trabajo, entonces un posible incremento de ese desempleo de larga duración puede ser también una explicación del comportamiento de la pobreza multidimensional en algunas ciudades del país. Pero lo importante es que gracias a toda esa batería de indicadores, con una desagregación departamental por primera vez en la historia del país, pues el gobierno, en cabeza del presidente, en esa mesa de equidad, va a poder definir a través del principio de focalización cómo actuar efectivamente para disminuir los indicadores de pobreza y cumplir las metas del plan de desarrollo.
Pues señor director del DANE, Juan David Oviedo, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí. Daniel Oviedo, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre atentos a cualquier inquietud.
7:25 en la FM.
La FM. Las noticias como son.
Bienvenidos. Hoy les recomiendo.